Cuando era joven, visité la Feria Mundial de 1964 de la ciudad de Nueva York. Uno de mis puestos favoritos era el pabellón de la iglesia SUD, con su impresionante réplica de las torres del Templo de Salt Lake. Allí vi por primera vez el video El hombre y su búsqueda de la felicidad. La presentación del plan de salvación narrada por el elder Richard L. Evans causó gran impacto en muchos visitantes, incluso en mí. Entre otras cosas, el elder Evans dijo, «La vida nos ofrece dos de los dones más preciados, uno de ellos, el tiempo, el otro, la libertad de escoger. La libertad de comprar con nuestro tiempo lo que queramos, libertad de canjear nuestro tiempo por emociones. Podemos darlo a cambio de deseos bajos, invertirlo en la avaricia. Nuestra es la libertad de escoger, pero no pensemos que esto es una ganga, porque en ello no encontraremos satisfacción duradera. En algún momento se deberá dar cuentas de cada día, cada hora y cada minuto de la vida mortal. Y es en esta vida donde andamos por fe y demostramos que somos capaces de escoger lo bueno sobre lo malo, la felicidad duradera sobre el simple entretenimiento. Y la recompensa será de acuerdo con lo que hayamos escogido. Un profeta de Dios ha dicho, «Existen los hombres para que tengan gozo. Gozo que incluye la plenitud de la vida, una vida dedicada al servicio, al amor, a la armonía en el hogar y los frutos de un trabajo honrado. La aceptación del Evangelio de Jesucristo, de sus requisitos y mandamientos. Solo en ellos encontrarán la verdadera felicidad». La felicidad que no desvanece al extinguirse las luces, la música, la multitud. Fin de cita. Estas palabras expresan la realidad de que nuestra vida en la tierra es una mayordomía del tiempo y las opciones que nuestro Creador nos ha otorgado. La palabra mayordomía trae a la mente la ley de consagración del Señor, que tiene una función financiera, pero más que eso, es una aplicación de la ley celestial a nuestra vida aquí y ahora. Consagrar es considerar o dedicar algo como sagrado, reservado para propósitos santos. El verdadero éxito en la vida se logra al consagrar nuestra vida, es decir, nuestro tiempo y opciones, a los propósitos de Dios. Al hacerlo, permitimos que Él nos eleve a nuestro destino más alto. Me gustaría analizar con ustedes cinco elementos de una vida consagrada: pureza, trabajo, respeto hacia el cuerpo físico, servicio e integridad. Como lo demostró el Salvador, una vida consagrada es una vida pura. Si bien Jesús es el único que tuvo una vida sin pecado, quienes vienen a Él y toman su yugo sobre ellos pueden reclamar su gracia, que los hará como Él, sin culpa y sin mancha. Con profundo amor el Señor nos alienta con estas palabras. Arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que, en el postrer día, os presentéis ante mí sin mancha. Por lo tanto, consagración significa arrepentimiento. Se debe abandonar la obstinación, la rebelión y la justificación, y reemplazarlos con sumisión, un deseo de corrección y aceptación de todo lo que el Señor requiera. Esto es a lo que el rey Benjamín llamó despojarse del hombre natural, someterse al influjo del Espíritu Santo y hacerse santo por la expiación de Cristo el Señor. A tal persona se le promete la presencia constante del Espíritu Santo, una promesa que se recuerda y se renueva cada vez que un alma arrepentida participa de la Santa Cena del Señor. El elder B. H. Roberts una vez expresó este proceso con estas palabras. El hombre que camina en la luz, sabiduría y poder de Dios, finalmente por asociación, hará suya la luz, sabiduría y poder de Dios, entrelazando esos rayos brillantes en una cadena divina, uniéndose para siempre a Dios y Dios a Él. Eso es la sustancia de las palabras místicas del Mesías: «Tú, oh Padre, en mí y yo en ti». mayor grandeza el ser humano no puede alcanzar. Fin de cita. Una vida consagrada es una vida de trabajo. Ya desde temprano en su vida, Jesús estaba en los asuntos de su Padre. Dios mismo es glorificado por su obra de llevar a cabo la inmortalidad y vida eterna de sus hijos. De forma natural, deseamos participar con Él en su obra. Y al hacerlo debemos reconocer que todo trabajo honesto es el trabajo de Dios. En las palabras de Thomas Carlyle, todo verdadero trabajo es sagrado. En todo trabajo verdadero, aunque solo sea trabajo manual, hay algo de divinidad. El trabajo, en toda su amplitud en la tierra, tiene su culminación en los cielos. Dios ha diseñado esta existencia mortal de modo que nos exija un esfuerzo casi constante. Recuerdo la declaración simple del profeta José Smith. Trabajando continuamente, podíamos ganarnos un sostén más o menos cómodo. Mediante el trabajo mantenemos y enriquecemos la vida. Nos permite sobrellevar las desilusiones y tragedias de la existencia mortal. Lo que logramos con esfuerzo produce autoestima. El trabajo edifica y refina el carácter, produce belleza, y es el medio para servirnos unos a otros y a Dios. Una vida consagrada está llena de trabajo, a veces repetitivo o no apreciado, pero siempre produce mejoras, establece orden, sostiene, eleva, asiste, impulsa. Después de hablar a favor del trabajo, también debo agregar algo positivo del esparcimiento. Así como el trabajo hace dulce el descanso, la recreación sana es el amigo y compañero estabilizante del trabajo. La música, el arte, el baile, el drama, los deportes, proveen entretenimiento para enriquecer la vida y consagrarla aún más. Al mismo tiempo, casi es innecesario decir que mucho de lo que hoy se llama entretenimiento es ordinario, degradante, violento, aturde los sentidos y es una pérdida de tiempo. Irónicamente, a veces requiere gran esfuerzo encontrar entretenimiento sano. Cuando el pasatiempo pasa de virtud a vicio, es un destructor de la vida consagrada. Tened cuidado, pues, que no juzguéis que lo que es malo sea de Dios. Una vida consagrada respeta el incomparable don del cuerpo físico, una creación divina a imagen de Dios. Un propósito central de la vida mortal es que cada espíritu reciba un cuerpo y aprenda a ejercitar el albedrío moral en un tabernáculo carnal. Un cuerpo físico también es esencial para la exaltación, que solo se logra en la combinación perfecta de lo físico y lo espiritual. En este mundo caído habrá vidas penosamente cortas, cuerpos deformados, quebrados o apenas aptos para mantenerse vivos. Pero la vida será suficientemente larga para cada espíritu, y cada cuerpo cumplirá los requisitos para la resurrección. Quienes creen que nuestros cuerpos no son más que el resultado casual de la evolución, no sentirán responsabilidad ante Dios ni ante nadie por lo que hacen con su cuerpo. Sin embargo, nosotros, quienes tenemos un testimonio de la realidad más amplia, de una eternidad premortal, mortal y postmortal, debemos reconocer que tenemos un deber hacia Dios en cuanto a este logro supremo de su creación física. Como dijo Pablo, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el que tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si aceptamos estas verdades y el consejo del presidente Thomas S. Monson en la última conferencia general de abril, seguramente no desfiguraremos nuestro cuerpo con tatuajes, ni lo debilitaremos con drogas, ni lo profanaremos por medio de fornicación, adulterio o inmodestia. Como instrumento de nuestros espíritus, es esencial que cuidemos de nuestro cuerpo lo mejor posible. Debemos consagrar su poder a servir y adelantar la obra de Cristo. Pablo dijo, «Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio razonable. Jesús demostró que una vida consagrada es una vida de servicio. Horas antes de que comenzara la agonía de su expiación, el Señor humildemente lavó los pies de sus discípulos y les dijo: «Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió». Las personas que hacen el bien en forma callada y considerada son un modelo de consagración. Hoy en día, nadie aplica esta cualidad en su vida diaria con mayor perfección que el presidente Thomas S. Monson. Él ha desarrollado un oído que puede discernir el más mínimo susurro del espíritu, que le indica la necesidad de alguien a quien puede ayudar. A menudo son actos simples que confirman amor divino e interés, pero siempre Thomas Monson responde. Para mí, la vida de mi abuelo y mi abuela, Alexander DeWitt y Louisa Vickery Christopherson, son un ejemplo de ese tipo de consagración. El abuelo era un hombre fuerte y un buen esquilador de ovejas antes de que se usaran las máquinas eléctricas. Llegó a ser tan bueno que, según él, en un día esquilaba 287 ovejas, y podría haber esquilado más de 300, pero no había más para esquilar. En 1919, esquiló más de 12.000 ovejas y ganó unos $2,000. Con el dinero, hubiera podido ampliar la granja y mejorar la casa, pero recibió un llamamiento de las autoridades para servir en la misión de los Estados del Sur. Y con el apoyo total de Luisa, aceptó. Dejó a su esposa, que entonces esperaba su primer hijo, mi padre, y sus tres hijas con el dinero de la esquila. A su feliz regreso 2 años después dijo: «Nuestros ahorros alcanzaron para los 2 años y nos sobraron $29». Una vida consagrada es una vida de integridad. Se manifiesta en el esposo y la esposa que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. En el padre y la madre que demuestran que su prioridad principal es nutrir su matrimonio y asegurar el bienestar físico y espiritual de sus hijos. Se ven aquellos que son honrados. Hace años conocí a 2 familias que estaban en el proceso de disolver una empresa que habían establecido juntos. Los dueños, 2 hombres que eran amigos y miembros de la misma congregación cristiana, habían creado la empresa años antes. En general, habían tenido una buena relación como socios, pero cuando envejecieron y la siguiente generación comenzó a tener parte en el negocio, comenzaron los conflictos. Finalmente, todas las partes decidieron que sería mejor dividir los bienes y separarse. Uno de los 2 dueños originales ideó una estratagema con sus abogados para asegurarse bastante mayor ganancia al hacer la separación, a expensas del otro socio y de sus hijos. En una reunión de las partes, uno de los hijos se quejó del tratamiento injusto y apeló al honor y las creencias cristianas del otro socio. «Usted sabe que eso no es justo», le dijo. «¿Cómo puede aprovecharse de alguien así, especialmente a un hermano de la misma iglesia?» El abogado del primer socio le contestó: «Madura de una vez, no seas tan ingenuo». La integridad no es ingenuidad. Lo que es ingenuo es suponer que no somos responsables ante Dios. El Salvador declaró: «Mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre, para comparecer ante mí, para ser juzgados por sus obras, ya fueren buenas o malas». El que vive una vida consagrada no trata de aprovecharse de los demás, más bien volverá la otra mejilla, y si fuese necesario dar su túnica, dejará también su capa. Los regaños más severos del Salvador fueron hacia los hipócritas. La hipocresía es muy destructiva, no solo para el hipócrita, sino para todo el que observa o conoce su conducta, en especial los niños. Destruye la fe, ya que la honradez es la buena tierra de la que la fe se enriquece. Una vida consagrada es una cosa hermosa. Su fuerza y serenidad son como un árbol muy fructífero plantado en buena tierra, junto a un arroyo de aguas puras que produce mucho fruto precioso. De particular importancia es la influencia sobre los demás de un hombre o una mujer consagrados, especialmente sobre sus seres más cercanos y queridos. La consagración de muchos que nos antecedieron ha ayudado a establecer la base para nuestra felicidad. De igual manera, la vida consagrada de ustedes dará valor a las generaciones futuras, quienes reconocerán la deuda que tienen con ustedes por todo lo que realmente importa. Que nos consagremos como hijos e hijas de Dios para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Para que tengamos esta esperanza, lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
Hemos escuchado al elder Christofferson, quien previamente grabó su propio discurso en español.
I pray in the name of Jesus Christ. Amen.